Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast de miastral.com. Mi nombre es Isabel Gómez, parte del Team Miastral, y hoy tengo el gusto, el placer de presentarles a un nuevo invitado en nuestro podcast, el señor Pedro Martínez Ruiz. Pedro es coach y consultor de empresas. Por más de 10 años se ha especializado como formador de alto impacto, consultor, coach profesional, y es autor de varios libros, como el libro Desarrolla todo tu potencial. Hoy vamos a conversar junto a Pedro sobre la importancia de descubrir y trabajar todo nuestro potencial y, lo más importante, por dónde empezamos. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Isabel.
Bueno, un placer tenerte con nosotros, Pedro. Para empezar,
gracias. Igualmente, gracias.
Para empezar, ya que muchos no te conocen, quisiera que nos contaras un poco sobre ti, tu trabajo y cómo te desarrollaste como coach profesional.
Bueno, pues mira, para comenzar un poco a que me conozcan, no siempre he sido coach. Yo trabajaba en una gran empresa, dirigía un grupo de personas, pero sí que es verdad que siempre parecía que me faltaba algo, ¿bien? Iba ascendiendo en esa empresa, no era, el ambiente no era malo, el sueldo era bueno, pero como a nivel personal me faltaba algo. Entonces, bueno, tuve un momento de mirar para adentro, como digo yo, ¿no? De pensar, de no hacerme preguntas muy coach, que por aquel entonces no era coach, pero sí que me empecé a cuestionar para qué estaba aquí, ¿no? ¿Para qué estás aquí, Pedro? ¿Qué es lo que realmente te gusta? ¿Te gustaría vivir así los siguientes 20 años haciendo lo que haces hoy? Bueno, fueron preguntas que me tocaron bastante la fibra, ¿no? Y ahí llegué a darme cuenta que a mí lo que realmente me gustaba, pues, es ayudar a los demás, me gustaba, pues, impulsar, ayudarle a conseguir objetivos. Así que empecé a investigar. Descubrí cosas como el coaching, inteligencia emocional, programación neurolingüística. Entonces sí que, sin abandonar de momento aquel trabajo, sí que, bueno, empecé a cambiar cosas, ¿no? Empecé a cambiar yo. Todo cambio empieza por uno mismo, ¿no? Yo dije, ¿qué puedo hacer si nada cambia para que todo cambie? Y cambié yo. Empecé a formarme, a recordar, pues, pasiones que tenía, como era la escritura, que tenía de adolescente, de joven, que la había abandonado, y empecé a retomar. Me formé como coach, amplié, bueno, en inteligencia emocional, programación neurolingüística, incluso publiqué el primer libro antes de dejar aquel trabajo, ¿no?
¡Wow!
Ya sí que en aquel momento sí que ya dije, bueno, estás en el camino, pero claro, hay que ponerle, aparte de ganas, actitud, hay que ponerle otra cosa que es acción, ¿no? Está bien tener ilusiones, deseos, objetivos, pero si no hay acción no se cumple, con lo cual ya tuve que dar el paso, dar el salto. Y bueno, plantearme que si realmente quería vivir de mi pasión, no podía estar en aquel trabajo. Con lo cual decidí dar el salto y cambiar a lo que hago hoy en día, ¿no?
¿Hubo un momento específico o algún evento en especial que te motivó a hacer este cambio, o fue algo progresivo?
Fue progresivo. En aquella empresa, por aquel entonces, crecía mucho y el nivel de estrés era alto. Yo soy una persona que difícilmente se enfada, difícilmente se toman las cosas a malas, pero sí que noté como mi humor cambiaba. Yo soy una persona muy risueña, que me gusta, bueno, compartir, ¿no?, risas, y notaba que incluso fuera de trabajo no era la misma persona. Entonces me hizo cuestionar si realmente quería eso para el resto de mi vida o podía mejorar algo. Entonces fue poco a poco, pero sí que llegó un punto en que noté que no llegaba a ser ansiedad, no llegaba a ser estrés, pero sí que era algo como que notaba yo cambios en mi día a día, que yo no era la misma persona. Y pensé, bueno, antes de que esto vaya más, vamos a tomar cartas en el asunto y a cambiar cosas.
Totalmente. Estuve revisando, Pedro, material disponible tuyo en internet, y escuché algo que habías dicho en otra entrevista que me llamó mucho la atención. Mencionabas que las personas cambian cuando se dan cuenta de su potencial y de que pueden cambiar completamente su realidad. Háblame un poquito de esto.
Pues así es, así es. Yo me ha pasado con muchas personas con las que trabajo como coach o simplemente, bueno, amistades, que vas hablando, y hay un punto de conversación que me dicen, es que me has hecho despertar, ¿no? Me has hecho pensar de verdad, y, bueno, como pensabas antes, ¿no? Y pero es verdad, porque, claro, te cuentan cosas y tú estás viendo un brillo en esa persona, estás viendo que es... Pues, yo tengo una amiga, por ejemplo, que le encanta, estudió Bellas Artes, le encantaba la pintura y trabajaba como enfermera en un geriátrico. Imagínate, nada que ver con aquello que había estudiado. Y bueno, con dos cafés que tomamos, se dio cuenta que realmente le pasaba un poco a mí. Y al final dio el salto y cambió a su pasión, al arte. Pero es que nos pasa muchas veces, ¿no? No nos damos cuenta que podemos brillar más en aquello que somos nosotros, en aquello que se nos da bien, que nos gusta, que nos encanta. Está claro que no siempre podemos hacerlo cuando queramos. Hay veces que yo, por ejemplo, os he hablado de un cambio que fue progresivo. Me gusta hablar de plan de acción, me gusta hablar de tener un plan a seguir, hacer las cosas con cabeza, pero sí que darnos cuenta que todos tenemos un potencial que no llegamos ni a desarrollar ni al 50%. Entonces, bueno, ¿en qué tú puedes ser el mejor? En cada uno de nosotros se nos da bien una cosa, pero innata incluso. Hay gente que se le da muy bien las relaciones personales con las relaciones públicas, hay otras que les encanta escribir, hay otras que... Bueno, vamos a intentar por ahí ir desarrollando. No te digo de la noche a la mañana, porque eso sería engañar a la gente. No se puede hacer un cambio de un día para otro, pero sí que poniendo un plan de acción, formándote, poniendo actitud, poniendo ganas, y sobre todo si aquello en lo que te quieres dedicar tienes la base de la pasión, que a ti te gusta, te llena, pues tienes un éxito asegurado.
Totalmente. Pero escuchamos mucho esta frase, ¿no? Y yo lo escuché muchísimo en mi crecimiento. Yo también tuve muchos cambios, muchos distintos tipos de trabajo y no daba con algo que me hiciera sentir viva, que llamara, que me apasionara. Pero escuchaba mucho, ¿no?, las personas que te dicen como que, mira, tienes que encontrar tu pasión, tienes que encontrar cuál es tu potencial. Y una vez que tú lo encuentres, tú te vas a sentir feliz, te vas a sentir con éxito, pero suena más fácil de lo que realmente es. ¿Cómo podemos empezar con este proceso de conseguir nuestro potencial y descubrir nuestra pasión?
Pues nos toca otra vez mirar para adentro, pensar, ¿no?, en nosotros, que a veces olvidamos que es una parte muy importante de nuestra vida, el dedicarnos tiempo para ello. Pues yo siempre, cuando alguien me hace esa pregunta o parecida, siempre le digo, ¿qué es lo que realmente te gustaba cuando eras pequeño? ¿Qué haces que incluso hoy en día, cuando lo estás haciendo y te interrumpen porque pasa, oye, te llaman, te molesta, jolín, ahora que estaba haciendo esto? O incluso si te pones en tu cuenta bancaria imaginariamente que tienes 15 millones de dólares en el banco, que en teoría no tienes que volver a trabajar, pero al final ya uno se cansa de viajar, de comprar, de... ¿Qué harías en esos ratos libres? Pues a lo mejor hay algo a ti te encanta enseñar a bailar o pintar o escribir, pues eso es una de las cosas que te puede dar esa ilusión, esa pasión. Empezar a buscar en esas cosas. O incluso cosas que te encantaban hacer de pequeño, de pequeña, que tú decís, cuando era pequeño, yo en mi caso, por ejemplo, me encantaba escribir y tengo el recuerdo que a los 15 años dejé de escribir. ¿Por qué? Pues no lo sé. Por la adolescencia, por los amigos, no lo sé. Pero sí que cuando hubo un clic en ese cambio que te estaba diciendo, sí que hubo un clic en el que dije, a mí me gusta escribir. De hecho, yo tenía libros, ¿no?, le vamos a decir entre comillas, claro, escritos a máquina, con una vieja máquina de escribir de mi padre o a boli, y los grababa como si fuera un libro. Entonces yo ahí recordé que había algo, ¿ves? A mí, cuando hice ese trabajo interior mío, me encantaba ayudar. Pero claro, esa ayuda, ¿cómo la descifras tú para dedicarte a eso profesionalmente? Bueno, pues descubrí que era coaching. La formación me encanta porque, bueno, es una forma de ayudar a otra persona a convertirse en otra persona, a transformarse, a ser mejor, a hablar en público mejor, que es lo que yo hago también. Pues, pero claro, eso no fue un día para otro, ¿no? Yo tengo libretas, me encanta tener libretas de varios tamaños y recuerdo en esa época de llenar libretas de ideas, en recordar ideas antiguas, pasiones que me gustaban. Me ponían en el papel de, y si de verdad tuvieras tanto dinero que no tuvieras que trabajar, ¿qué harías? Porque tienes que desarrollarte personalmente. Bueno, y todo eso empezó a salir ahí. O sea, que yo recomendaría hacer esas cosas.
Totalmente. Bueno, vamos a hablar de tu libro. Has escrito varios libros, pero hablando específicamente del libro Desarrolla todo tu potencial. En el libro hablas de 11 claves que desarrollaste como un paso a paso para lograr y encontrar tu potencial. ¿Por qué son 11 pasos?
Bueno, la verdad es que me han preguntado alguna otra vez y te digo, son 11 porque los he testado en mí, o sea, a ver si me explico, porque a mí me han funcionado bien y yo no quería engañar a nadie, yo quería que a mí lo que me ha ido bien, compartirlo, ¿no? El mundo es abundante, entonces yo dije, bueno, yo esto sé que a mí me ha funcionado, a lo mejor a todo el mundo le funciona, pero no quiero inventarme algo, quiero pensar cómo he llegado yo aquí, ¿no? Hacer un poco una regresión y decir, estos años, ¿qué has hecho para llegar a donde estás?, ¿no? De estar en un trabajo a lanzarte a otro totalmente distinto sin tener clientes y a poder vivir de esa pasión que hiciste en ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hice un poco una recapitulación y por eso son 11 claves. La primera, pues un poco es lo que estábamos hablando casi, porque si te fijas en el título de la primera clave es obsérvate, descubre y atrévete. O sea, un poco el mirar para adentro, lo que te estaba diciendo, el trabajar en nosotros mismos, ¿no? Luego hablo también en la segunda clave, por ejemplo, por nombrarte algunas, consigue que tu cerebro sea tu gran aliado. Porque, claro, nosotros somos la persona más influenciable con la que hablamos todo el día.
Totalmente.
¿No? Hay veces que nos decimos somos lo peor, cosas así que suenan, somos lo peor o he fracasado, por cosas que no tienen la mayor importancia. quizás si cambiamos el lenguaje, con lo que nos decimos, el pensamiento, porque yo a muchas personas le digo, ¿recuerdas lo primero que has tomado esta mañana? ¿Ha sido un vaso de agua, un vaso de leche, una fruta, un cigarro, no sé? Sí, normalmente se acuerdan, vale. Y si le digo, ¿y cuál ha sido tu primer pensamiento del día? Pues ya hay mucha gente no se acuerda. Ya alguna persona te dice, bueno, sí, me quejé porque estaba lloviendo. Vale. O me quejé porque me tenía que ir a trabajar. Y digo, claro, eso es...
Porque quería dormir 5 minutos más. Quería dormir 5 minuticos más.
¿Cómo, perdona?
Dices que o me quejé porque quería dormir 5 minuticos más. Eso es lo que siempre me pasa a mí.
Pues, por ejemplo, pues mira, ya has sido consciente que te levantas con una queja. Y yo siempre, hay una cosa que digo que lo que no suma resta. Y una queja es una resta, aunque tú no lo veas como una queja, porque dices, no, si yo no me quejo, simplemente digo que me levanto 5 minutos más tarde. Ya, pero el cerebro ya empieza con el modo queja. Luego llamas al ascensor y tarda en venir y te vuelves a quejar. Y luego, si tienes que coger un taxi o tienes que aparcar y no encuentras sitio, es otra queja. Con lo cual, empiezas el día un poquito ya distinto, ¿no? Que si te levantas y dices, bueno, estoy cansada, sinceramente, me quedaría 5 minutos más en la cama, pero mira, tengo la suerte que me puedo levantar por mí misma, tengo salud, tengo cama y casa y además tengo un trabajo. Y ya si fuera el sumo de que es el trabajo soñado, porque a lo mejor no puede ser el que tú deseas. Pero bueno, aún así es un trabajo que te puede ayudar a llegar a donde quieres llegar realmente. Yo me tomé en aquel momento el trabajo que no era el deseado, me lo tomaba como un trampolín, como yo decía, o una pasarela. Yo decía, vale, yo sé que aquí no quiero estar, pero tengo que descubrir a dónde quiero llegar. Si no sabemos dónde queremos llegar, difícilmente llegaremos. Y sí que lo entendía como una ayuda, ¿vale? Es tu pasarela a llegar al otro sitio. No te quejes porque lo necesitas para llegar allí. Con lo cual, bueno, el modo queja, ¿no? El modo agradecimiento vamos a cambiarlo. Y bueno, hay más claves, te puedo nombrar alguna más. Pues, por ejemplo, actitud positiva. Para mí la actitud es todo en la vida. Hablamos de tener talento, de tener conocimiento. Para mí la actitud le doy más importancia, porque para mí la base es la pasión o las ganas por hacer algo, ¿bien? Pero luego dices, bueno, talento, no tengo mucho. Pero si tienes la actitud, llegarás a conseguirlo. Harás lo que tengas que hacer, ¿no? Con lo cual, la actitud es una clave en cualquier cosa que hagas. Yo le decía a un amigo el otro día, es que da igual lo que hagas. Si haces una cosa sin ganas, le puedes llamar una tortilla para cenar o abrir una empresa o empezar una relación con una persona. Si la empiezas a hacer sin ganas, seguramente te salga peor, ¿no? O sea, que la actitud para mí es todo. Bueno, otra clave, marcándote objetivos. Está claro que tenemos que tener, yo digo, no es un sueño que un objetivo, ¿no? El objetivo ya le vamos poniendo fecha, un pequeño plan de acción. Bien, pues hablo de eso, de cómo marcar los objetivos. Pero luego también, en otra clave, hablo de acción. Porque claro, yo conozco muchas personas que tienen muchas buenas ideas o incluso han escrito libros, que también soy mentor literario, y me dicen, no, bueno, lo escribí, pero no, lo guardé en un cajón. No, al final no llegué a nada. Claro, ¿por qué? Por miedo. Hay veces que el miedo nos paraliza, ¿no? Por el qué dirán, por si sale mal. Bueno, si sale mal, pues simplemente significa que nuestra expectativa no era la que teníamos. Necesitamos ir por otro camino o necesitamos coger otra llave de esa cerradura imaginaria para abrirla, pero no nos podemos rendir a la primera de cambio.
Totalmente.
Otra clave de la que hablo en el libro es por qué se rinden las personas.
Porque ¿disculpa?
Hablo de, bueno, no quiero desvelar todo, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces nos rendimos a la primera de cambio. Algo no nos sale bien a los 2 días y decimos, claro, no servimos para esto. Incluso nos decimos cosas así muy raras. Y yo cuando alguien me dice eso le digo, mira, cuando éramos bebés, todos hemos sido bebés. Y nos hemos caído, pues hay un estudio que dice que unas 4.000 veces más o menos, hasta que ya desde que somos bebés y gateamos hasta que andamos. Claro, tú imagínate cuando somos bebés, que nos a la vez 5 o a la vez 10 de caernos no seguimos intentándolo, nunca andaríamos. Con lo cual en la vida nos pasa que nos paralizamos enseguida, ¿no? Y hablo un poco de todo esto, ¿no? Hay más claves, pero me gustaría que los lectores y lectoras también lo fueran descubriendo.
Claro, y que fueran descubriendo su proceso junto al libro. Hablaste, ahorita estabas contando, hablaste de que es muy importante tener claro el objetivo. Uh-huh. Esto es importantísimo tenerlo claro, un objetivo específico desde que comienzas, o es algo que puede ir, digamos, construyéndose en el proceso.
Claro, hay veces que el objetivo va transformándose en sí y no lo vemos, pero sí que vemos una dirección, un camino. Un ejemplo te lo pongo en mí, no por nada, sino porque para que se vea claro. Yo cuando en aquel momento de salto a dedicarme a esta profesión, bueno, veía el coaching, pero no veía nada más. Hoy en día me dedico también a dar conferencias, soy formador, soy mentor literario, he escrito ya 3 libros, en aquel momento el objetivo no era tan grande, no, no por nada, porque ni siquiera yo lo veía. Pero sí que conforme vas en el camino correcto, la dirección es más o menos la misma. Lo que no tendría sentido es dedicarme a cuatro cosas distintas totalmente. Esto todo menos vas englobado. Entonces, si tu objetivo va hacia un camino, hacia una dirección, y luego se ramifica, tiene otros nuevos mini objetivos, lo vamos a llamar, o vienen cosas que no sabías tú y te han venido dadas, o te las has ganado tú a pulso, está bien. Todo a veces no se ve a la primera, pero sí que está claro que tengamos una dirección clara, ¿no? Yo a veces le digo a las personas, es más importante que tengamos clara la dirección que la velocidad. Porque hay veces que vamos muy rápido sin saber dónde, ¿no?
Total, totalmente. En el libro también cuentas con anécdotas de colaboradores o casos de la vida real. ¿Por qué consideraste importante incluir no solo tu versión de la historia, sino varias versiones de personas que han vivido esto? Y si nos puedes contar un poquito sobre algún caso en específico.
Sí, bueno, pues te cuento porque lo hice, porque bueno, yo tampoco quería ser el protagonista. Para mí en un libro el protagonista es el lector o lectora, pero aún así yo quería aportar cosas, pero hablaba de éxito. Entonces yo quise decir, bueno, voy a imaginar, voy a pensar en personas que he ido conociendo a lo largo de mi vida que en cierto modo han tenido éxito y le voy a hacer tres preguntas. Y hay personas dedicadas actualmente a la música como Rosalén, o bueno, o psicólogas y conferenciantes como Irene Villa, o Alex Correche, que fue un tenista, o psicólogos, hay de todo un poco, ¿no? Pero sí que quería hacerle tres preguntas para que un poco nos viéramos reflejados todos, incluso yo. Y esas tres preguntas eran iguales para todas las personas que colaboran. Una es, ¿qué es el éxito para ti? Otra es, ¿en qué te apoyaste si en algún momento de dificultad pensaste por un momento abandonarlo todo? Y la tercera, ¿qué te hubiera gustado que una persona de éxito te hubiera contado años atrás? ¿No? Y es un poco, y claro, y son perfiles totalmente distintos, pero todos aportan su granito de arena y su visión, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, hay altos deportistas como Alex Correcha, que contaba que fue un tenista y que decía que la carrera deportiva se le pasó tan rápida, muy fijándose en el objetivo, en conseguir un puesto en el ranking superior, y se le olvidó disfrutar el camino y se dio cuenta en la última época de su vida deportiva. Entonces me decía eso, me decía, si una persona me hubiera hablado años atrás de la importancia de disfrutar el camino, de ir saboreando esto, que esto se pasa, quizás lo hubiera cogido como un regalo, ¿no? Ahora lo veo como que yo se lo cuento a otras personas, pero yo no lo viví así.
Wow.
Y bueno, cada uno te da una versión del éxito. Más o menos todos se parecen, bueno, sí, más o menos. Yo sé que este puedo dar la mía, que se parece con alguno de ellos.
Eso
es el éxito para mí.
Esa era mi próxima pregunta. ¿Qué es el éxito para Pedro Martínez Ruiz?
Qué bueno. Pues mira, Isabel, para mí el éxito, sinceramente, pues dedicándome a lo que me dedico, que me apasiona, pues es estar en paz conmigo mismo, o sea, es sentirme bien con lo que hago. Actualmente disfruto de mi trabajo, con lo cual ya no sé si llamarle trabajo o pasión, ¿no? Con lo cual ese para mí ha sido el éxito, el sentirme en paz, el poder ayudar, el mirar para atrás y decir, bueno, pues parece que eso que empezó como un sueño, luego fue un objetivo, ahora es una realidad. Todo eso para mí es éxito. No lo asocio a, de hecho, no me considero una persona materialista. Incluso me gusta y siempre ir ayudando, ¿no? De una forma altruista en lo que puedo, porque siempre me propuse que si me dedicaba a esto y me iba bien, pues a lo largo de la carrera, conforme fuera creciendo, me gustaría ayudar a otras personas.
Total. Bueno, Pedro, y para culminar, porque pudiéramos hablar aquí horas y horas sobre cómo descubrir el potencial y trabajar en ello, ¿tienes algún mensaje para la audiencia, algo con lo que quisieras que se llevaran de esta entrevista o de este podcast?
Pues sí, que pensaran que lo que tú un poco decías en la frase, ¿no? Que todos tenemos un gran potencial, que de nosotros depende cómo desarrollarlo. Que si alguna vez alguna persona te dice que no sirves o no vales, que antes de hacerle caso, que mires realmente para adentro y digas, piensa en todos tus logros que has conseguido, que seguro que son muchos, ¿eh? Y te hablo de logros como puede ser buena hija, ser buen hijo, ser buen padre, haber aprobado un examen, no sé, logros que a nivel personal a ti te llenaran, ¿no? Que te empoderes con todo eso. Y que, bueno, hay personas que a veces te dicen cosas por hacerte daño, no puedes conseguir esto. Otras, porque simplemente no lo ven, Se creen que no vas a poder porque ellos no, en su persona no lo ven imposible, de verdad. Y es verdad que hay veces que incluso de nuestro entorno, a veces por protegernos, cuando tú dices, quiero hacer esto, y a nivel familiar alguien dice, ay no, ten cuidado, no hagas esto, quédate donde estás. Pero es un poco proteccionismo, ¿no? Yo recuerdo cuando una persona, un señor me dijo, en la vida vas a escribir un libro, Pedro. Y bueno, y en cierto modo tenía razón porque llevo ya tres, ¿no? Pero claro, yo no le hice caso, ¿no? Hay veces que las creencias limitantes son nuestras, y otras que nos las quieren casi imponer como si fuera una etiqueta. Entonces yo a la audiencia le diría, Bueno, haz caso a tu interior, a tu intuición, recuerda todo lo bueno que has hecho en tu vida y lo que sigues haciendo, ¿no? Y si algo crees que puedes lograrlo, con un plan de acción, con cabeza y también con corazón, que vayas a por ello.
Buenísimo, Pedro. Bueno, gracias, Pedro, por darnos toda esta información. Espero que a la audiencia lo haya disfrutado tanto como yo. Si algo me quedó de esta conversación con Pedro es que lo más importante de todo es conectar con nosotros mismos, hablarnos bonito desde que nos despertamos, sí. Muy importante, y tratar de luchar siempre por vivir una vida apasionada, motivada, que nos mueva y que nos haga sentir completamente feliz. Y eso sin duda será el éxito para todos nosotros. Gracias, Pedro, por estar con nosotros.
Así es, muchas gracias, Isabel. A todos vosotros un saludo.
Bueno, y ya saben, chicos y chicas, para mayor información sobre este y otros temas, visiten miastral.com. Les voy a dejar abajo de este podcast toda la información de Pedro, de sus libros y dónde encontrarlos. Y nuevamente, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima edición del podcast de Mi Astral. ¡Chao, chao!